Nuestro texto para esta mañana es Daniel capítulo 2, todo el capítulo, por favor, para leer la palabra de Dios. En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, este tuvo algunos sueños que lo perturbaron, a tal grado que se le fue el sueño. Entonces mandó llamar a los magos, astrólogos, adivinos y hechiceros para que le explicaran sus sueños. Estos acudieron a presentarse ante el rey y el rey les dijo: he tenido un sueño y me encuentro muy perturbado, pues quiero saber lo que el sueño significa. Los hechiceros hablaban con el rey en lengua aramea. Que viva para siempre su majestad. Cuente su sueño a estos sus siervos y nosotros le daremos a conocer lo que significa. El rey respondió: ya me he olvidado de qué trataba el sueño, pero si ustedes no me dicen lo que soñé y qué significaba, van a ser hechos pedazos y sus casas serán convertidas en basureros. Pero si me dicen lo que soñé y lo que significa el sueño, yo les daré regalos, les concederé favores y les otorgaré muchos honores. Díganme, entonces, ¿qué sueño y qué significa? Los magos volvieron a decir: si su majestad les cuenta su sueño a estos siervos suyos, ellos le dirán lo que significa. Pero el rey les respondió: yo sé muy bien que ustedes tratan de ganar tiempo porque se dan cuenta de que esto ya está decidido. Si ustedes no me dicen lo que soñé, la sentencia para ustedes es una sola. Ustedes me están preparando una respuesta falsa y perversa. Mientras tanto, habrán ganado tiempo. Así que díganme lo que soñé, entonces sabré que ustedes son capaces de decirme lo que significa. Los hechiceros le respondieron al rey: no hay nadie en toda la tierra que pueda decir a su majestad lo que soñó. Además, ningún rey, ni príncipe, ni soberano ha preguntado semejante cosa a ningún mago, astrólogo o hechicero. Esto que su majestad nos pide es algo muy difícil, y no hay nadie que se lo pueda revelar, a no ser los dioses. Pero los dioses no viven entre los hombres. Esta respuesta despertó la ira del rey, que muy enojado mandó matar a todos los sabios de Babilonia. Con el súplico al edicto de que los sabios fueran ejecutados, buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos también. Pero Daniel habló con mucha prudencia y sensatez a Arioc, el capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Daniel habló con Arioc y le dijo: ¿por qué este edicto de parte del rey se ha publicado tan apresuradamente? Y Arioc quiso saber a Daniel lo que sabía. Daniel se presentó ante el rey y le pidió un poco de tiempo, después del cual le daría a conocer la interpretación del sueño. Después Daniel se fue a su casa e informó a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías lo que pasaba, a fin de que ellos le pidieran a Dios del cielo que se mostrara misericordioso en relación con este misterio, para que Daniel y sus compañeros no murieran junto con los otros sabios de Babilonia. Fue así como, durante una visión nocturna, el secreto lo fue revelado a Daniel, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo y dijo: Daniel, bendito seas por siempre el nombre de Dios, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Tú cambias los tiempos y las edades, y a unos reyes los pones, a otros los quitas. A los sabios y entendidos les das gran sabiduría, y les revelas lo profundo y lo escondido. Tú conoces lo que está en tinieblas, pues en ti habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado fuerza y sabiduría, y ahora me has revelado lo que te pedimos, y nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, Daniel fue a hablar con Arioc, a quien el rey había ordenado matar a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates a los sabios, más bien llévame a la presencia del rey, y le haré saber la interpretación de ese sueño. Enseguida Arioc llevó a Daniel ante el rey y le dijo: entre los deportados de Judá ha encontrado un hombre que dirá a su majestad lo que sus sueños te indican. Entonces el rey se dirigió a Daniel, el cual llamaba Beltasar, y le dijo: ¿tú puedes decirme qué fue lo que soñé y lo que el señor sueño significa? Y Daniel le respondió al rey: el misterio que su majestad pide conocer, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos podrían revelárselo. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y es el quien hace saber a su majestad, el rey Nabucodonosor, lo que sucederá en los últimos días. Esto es lo que su majestad soñó, y estas son las visiones que tuvo en su lecho. Mientras su majestad estaba acostado, se puso a pensar en lo que sucederá. El que revela los misterios le mostró lo que está por acontecer. Este misterio me ha sido revelado no porque en mí haya más sabiduría que en todos los seres vivientes, sino para que yo haga saber a su majestad lo que el sueño significa y para que su majestad entienda los pensamientos que tenía. Su majestad veía una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su esplendor era impresionante. Estaba de pie ante su majestad y tenía un aspecto terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Su pecho y sus brazos eran de plata, y su vientre y muslos de bronce. Sus piernas eran de hierro, y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Mientras su majestad miraba, una enorme piedra que nadie cortó se desprendió de un monte y golpeó los pies de hierro y de barro cocido de la imagen y los hizo pedazos. Entonces, se hicieron también pedazos de hierro y barro cocido, el bronce y la plata y el oro, hasta hacerse como el polvo del trigo que se muele en el verano. El viento se los llevó sin dejar el menor rastro. En cambio, la piedra que golpeó a la imagen se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, pero también haremos saber a su majestad la interpretación del mismo. Su majestad es el rey de reyes porque el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad. Dios ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera. Lo mismo que a las bestias del campo y a las aves del cielo, con lo que ha dado a su majestad el dominio sobre todas las cosas en todo lugar habitado. Su majestad es la cabeza de oro. Pero después su majestad subirá a otro reino inferior al de su majestad, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como tal desmenuzará y romperá todas las cosas. Los pies y los dedos de su majestad vio, y que eran en parte barro cocido y en parte hierro, será un reino dividido que tendrá algo de la fuerza del hierro y tal y como su majestad vio el hierro mezclado con el barro cocido. Y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido, ese reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, esos reinos se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se fundirán el uno con el otro, así como el hierro no puede mezclarse con el barro. En los días de estos reinos de Dios, el Dios del cielo hará que surja un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, aunque él permanecerá para siempre, tal y como su majestad vio del monte se desprendió una piedra, sin que nadie le cortara, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado a su majestad lo que sucederá en el futuro. Ese sueño es verdadero, su interpretación es fiel. Acto seguido, el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes de incienso. Luego el rey habló con Daniel y le dijo, ciertamente el Dios de ustedes es el Dios de los dioses y el Señor de los reyes. Es el que no le vea los misterios, pues te pediste desentrañarlo. Y así el rey exaltó a Daniel y le otorgó muchos honores y grandes regalos y lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos sus sabios. Además, Daniel solicitó al rey poner a Sadrach, Mesach y Abednego sobre los negocios de la provincia de Babilonia, y su petición le fue concedida. Por su parte, Daniel se quedó en la corte del rey. Esto es la palabra de Dios. Buen hecho, Ashley. Buenos días. Oremos antes de escuchar la palabra de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. La interpretación es segura, tu donación es firme, tú has hablado a tu pueblo y te agradecemos, Señor, por tu palabra a tu pueblo. A tu nombre te oramos, amén. Estamos regresando a nuestra serie en Daniel. La semana pasada era la conclusión, capítulo 1, y vamos a ir con cada capítulo por semana. No podemos tocar sobre cada detalle. El tema de esta mañana es del nuevo imperio de Dios. Y escuchamos que el Daniel fue escrito en el sexto siglo antes de Cristo. Los judíos eran exiliados de su gran nación a Babilonia por cuenta de su desobediencia e infidelidad a Dios. Son los nobles, son los que de realeza que fueron cautivados y traídos a Babilonia. Babilonia les enseñó la ciencia, todas las ciencias de la civilización Babilonia, para que puedan formar parte de la nación. Ellos, y Daniel y sus amigos forman parte de ese grupo que fueron exiliados y cautivos. Ahora, para poder entender lo que está pasando en Daniel, es importante de tomar un paso atrás y mirar la historia que Daniel está hablando y tocando. La tendencia para muchos cristianos en muchos años es ver a Daniel como buscar para puntos personales de aplicación, como ser valiente, por ejemplo, cuando estás enfrentando a los leones, como pararte para Dios, y todo eso es importante, no estoy descartando eso. Pero para poder entenderlo completamente, tenemos que entenderlo históricamente. Nabucodonosor y su Babilonia es un desarrollo y también una copia de Babel. Y ahí es donde viene la palabra Babilonia. Es una copia de Babel, el Toro de Babel, en Génesis capítulo 10 y 11, cuando estamos hablando de la tabla de naciones. Y junto con Asiria fue fundado por un rebel antiguo que se llama Nimrod. Y él tenía una visión religiosa, obviamente la rebelión contra Dios. Eran caracterizados por pirámides que simbolizó el hombre subiendo al estándar de Dios, como caminando al cielo, y que estaba juntándose con los dioses, que el hombre era divino de alguna manera. Y entonces, estaba tratando de proveer la deidad del hombre. Y Babel se trataba de una cultura universal donde adoraba el mismo ser del hombre. Y si conoces el pasaje en Génesis, si sabes que Dios quebró el sueño de Babel, causó confusión en los lenguajes. Y como Babel, Babilonia también está buscando a crear una civilización que es diverso pero unido. Y parte de la estrategia de estos imperios eran simplemente coger cautivo a las personas de diferentes naciones, traerles a su propio territorio. La idea es que si puedes sacar de sus pueblos, separarlos de su historia, su cultura, su religión, puedes entrenarles en esta nueva cultura. Como piedras del torre, puedes unificarles para una religión central. Y todos están retirados, tienen que formar parte porque su realeza han sido llevados cautivos para ser entrenados. Entonces, este sueño, lo que estamos viendo en Daniel, vamos a viendo los siervos de Dios que no quieren y están resistiendo este proyecto cultural, y Dios usa estos imperios para sus propósitos del reino. Eso es mayormente lo que está pasando en la escena ideológica donde encontramos a Daniel. Ahora vamos a hablar un poco sobre la historia, y voy a hablar bien rápido porque es un capítulo bien largo. El escena histórico, el ancestro de Daniel, Abraham, fue llamado de Ur de los caldeas. Abraham fue llamado en un contexto pagano y una ciudad pagana, hoy en día que está localizado en Irak, y fue llamado a un propósito divino. Y ahí salió una nación. Y Josué, Abraham, Isaac, Jacob, Josué, uno de los hijos de Jacob. Josué interpreta los sueños de Faraón, si te acuerdas, en egipcio. Y eventualmente los egipcios, el pueblo de Dios son rescatados de esclavitud a egipcio, fueron dados la palabra y la ley de Dios y fueron testimonio. Pero después vemos que tiempo después de tiempo vemos la infidelidad de Israel en el Antiguo Testamento. Se trata de la rebelión en el Antiguo Testamento del pueblo de Dios. Y el exilio, lo que Daniel está experimentando y viviendo, es el principio del trabajo de Dios más expandido de estableciendo y preparando el grado de su reino fuera de las tierras de Jerusalén. Entonces, como Abraham fue llamado fuera de la tierra de los caldeos, los Daniel y sus siervos están siendo llevados a Babilonia para ser testigos de la gracia de Dios. Ahora, empezando con Babilón y Nabucodonosor, tenemos diferentes imperios que están siendo establecidos. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día, en ver este sueño de Nabucodonosor, que es interpretado por Daniel. Después del rey Josías, Israel, antes del exilio, fueron hechos como aliados, hicieron una alianza con el egipcio pagano. Y para este contexto, vemos un remanente fiel que está siendo liberado por Dios. Entonces, Dios lo ve esto como que Dios está rescatando a este remanente fiel de apostasía religiosa. Y podemos decir que es una era de restauración, con Dios estableciendo cuatro eras de imperio, comenzando con el reino del Nabucodonosor. Entonces, los judíos están distribuidos por diferentes lugares. Ahí es una nación, si vemos el pueblo de Dios, no tienen rey. Hay varios sacerdotes, pero no hay rey. Y Jason Manoleas, su dominación, causa que Dios deja y se aparta totalmente del templo en Jerusalén. Y ese momento continuó hasta que vino Cristo como Cristo. Estamos hablando de este tiempo, periodo de tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jesús va directo al templo en Jerusalén y Jesús lo declara el templo como un casa de oración y también lo limpia y lo purifica, pero después está corrompido de nuevo. Finalmente en Cristo, con su crucifixión, resurrección y ascensión, inauguró su reino, el reino eterno. Y hay dos tiempos. O sea, es el tiempo de los apóstoles, es la primera parte donde el evangelio primero fue a los judíos y después la segunda parte a los judíos y a los gentiles. Y es bien importante que tomamos en cuenta eso, porque en el Antiguo Testamento vemos la propagación de este evangelio en estos pasajes en Daniel. El evangelio obviamente va más allá de esto, pero no hay mención de ninguna otra misión como lo del imperio de Persia. Pero esto es posible que los apóstoles en el Nuevo Testamento sí fueron a estas áreas, también fueron a África o también al este, a India. Pero el Nuevo Testamento no dice eso, no dice nada de eso. El Nuevo Testamento simplemente quiere presentar a nosotros el fin de Israel y también el fin de los cuatro imperios que vemos en Daniel y también el establecimiento del reino de Dios en la iglesia y en el mundo. Y esta es la segunda parte del evangelio, que es distribuir y proclamar este evangelio a todas las naciones. Y menciono eso porque entendiendo esto en su contexto histórico y ideológico, esto es lo que determina cómo interpretamos el libro de Daniel a luz del evangelio. No estamos dejados simplemente donde los eras antiguos que quedaban. En versículo 4, puedes leer que lo que dicen los hechiceros, dijeron, hablaban en arameo. Y en el texto de arameo, hasta el final de ahí, hasta el capítulo 7, el texto fue escrito en arameo y no en hebreo. El texto se trata del mundo, entonces está escrito en una lengua internacional, y eso es la lengua internacional del tiempo. Y los caldeos también incluye todos los graduados del colegio del rey, que fueron traídos aquí de diferentes naciones, y esa es la nación, esa es la lengua que han aprendido. Entonces, capítulo 2, capítulo 7, mira a los eventos de los imperios internacionales. Y cuando regresa al hebreo, al capítulo 8 al 12, vemos un enfoque del pueblo hebreo. Dice que todos ya han cogido esto, ya han entendido esto. Ya vamos a hablar sobre el sueño de Nabucodonosor. Sueños sí pueden ser un problema. A veces también nos pueden meter miedo. ¿Nos acuerdan de nuestros temores? ¿Nos recuerdan de nuestros pasados? También puede acordarnos de nuestras equivocaciones y cuando hicimos mal y a veces también de nuestras ansiedades, nuestras culpas. Bueno, Lorena estaba en su cama y está pensando sobre el futuro. Es un hombre joven, él solo está en su segundo año de su reinado, no es un hombre viejo. Está hablando y está pensando sobre su futuro. Y tiene miedo, mucho miedo. Un hombre que estaba guiando y tratando de guiar un imperio, la religión. El pensamiento del fin de su reino, obviamente, era algo que le daba mucho temor. Y tenía un sueño que sabía que estaba hablando de su reino y también del fin de su reino, pero no lo entendía. Y el pensamiento del mundo antiguo, que es difícil para nosotros entender hoy en día, han sumergido a las personas en este pensamiento de terror, que la historia anda como en ciclos. No eran, por ejemplo, en el principio y el fin de tiempo donde había propósitos, sino era un ciclo que seguía repitiéndose. Y mientras estaba pensando en su futuro, Dios le dio un sueño. Eso no eran pesadillas normales. Tenían muchos detalles. Y reveló que él no estaba en cargo de todas las cosas. Y eso le trajo inquietudes, disturbaciones. El rey demande algo bien radical. El sueño y también la interpretación tiene que ser dicho a él. Y la razón que el rey dijo esto era porque él pensaba que las personas iban a darle falsas interpretaciones de su sueño. Pero si lo pueden decir lo que él soñó, entonces dice él, entonces sí voy a confiar en la interpretación de ese sueño. Pues estaban tratando de ganar tiempo, esos hechiceros, los sabios, esperaban un poco de tiempo, le preguntó para ver si cambió su actitud, se enojó más, y realizó que no había respuesta. Y finalmente dicen, solo los dioses que ellos creían, pueden revelar su sueño. Estos astrólogos, hechiceros, los sabios, los magos, no podían confrontarse a su impotencia de su afirmación de autonomía. No podían decir el sueño y la interpretación de ese sueño al rey, estos que pasaban tiempo con los dioses paganos. Si ellos nos... En el mundo antiguo, yo sé que no es tanto hoy en día, pero antes había un tiempo con Sigmund Freud en la historia de psicología humana de explorar el significativo de los sueños. Yo no estoy de acuerdo con él, pero sí sé que los sueños sí a veces pueden mostrar algunas cosas que está pasando en el ámbito de inconsciencia. En el mundo antiguo, creían que los sueños sí tienen que tomarse bien serios, porque conectaba de alguna manera a los humanos con la realidad final. Ahora, para los humanos, aunque tratan de afirmar su independencia, todavía se sienten como criaturas. El sueño recordaba eso a Nabucodonosor. Mucho de eso lo que estamos tratando de hacer es esquivarnos, correr de la realidad del Dios viviente, y tratamos de sustituirlo con fuerzas no personales, parte de este, de un gran universo material. Por eso hay muchos horoscopios y también adivinanzas y brujas y brujos, porque piensan que la naturaleza está influenciando y gobernando su futuro o sus vidas de alguna manera. Bueno, aquí está el estado inconsciente del hombre, aquí, y él cree que comparte esta inconsciencia con el cosmos de inconsciencia. Y lo que hay una divinidad también que es, conecta también al hombre, una divinidad común. Y si estás en tus sueños, puedes entender tu destino, porque es parte de esta continuidad de ser. Y por eso tomamos estos sueños en serio. No creían que había una distinción entre el creador y la creación, entre el hombre y entre Dios. Pues, para llegar a la divinidad, puedes simplemente crear y construir un zigurat, un pirámide. Entonces, lo que estamos viendo es que los sueños también nos exponen la criatura del hombre, que el hombre es una criatura creado por Dios. Ahora, Nabucodonosor y el sueño que tiene muestra la incontinencia de su vida y de su religión falsa. Acuerda que Faraón estaba soñando un sueño, y a través de ese sueño, el Nilo y también el Sol, que eran representantes de dos dioses de Egipto, iban a fracasar, y sí fracasaron. Y Josué interpretó ese sueño. Un sacerdote, un hombre sabio, un hombre verdadero de Dios, egipcio, la nación le necesitaba a él para ser liberado. Nabucodonosor está aquí con terror, está aterrorizado, tiene también mucha ira que quiere destruir todo. Quería ejecutar todos los sabios, todos los estudiantes también de este colegio, incluyendo Daniel y sus amigos. Sí, su rey era inseguro, no justifica su violencia en esta situación. Él odiaba la impotencia de los magos y los sabios. Tenía tanta ira porque los supuestamente espirituales no podían hacer nada. Se ilusionó de lo que vio, con lo que vio, y estaba buscando un nuevo futuro. Y tal vez el sueño de la estatua, tal vez en el sueño, tal vez vio su propia cara. Su reino no iba a durar, entonces tampoco estos magos, hechiceros, estos aconsejadores, ¿por qué deberían ellos vivir si él no va a seguir viviendo? Ellos deberían morir con él o antes de él. Y eso también se muestra en la actitud del hombre moderno, en la cultura moderna. Para citar un filósofo que se llama Warner, en su libro El deseo de destruir todo, como un impulso de organizar el gran autodestrucción para encontrar victoria a través de fracaso. El nihilismo, que significa el filosofía que no tiene nada tiene sentido, es la venganza del hombre sobre la vida. El hombre que no tiene nada para qué vivir, tiene una razón para odiar la vida y también piensa que toda vida es como un veneno o una enfermedad. La eutanasia, la aborción, la nueva definición del matrimonio, eso todo muestra un resentimiento de una cultura que se ha dejado a Dios, descartado a Dios totalmente y está buscando la muerte y autodestrucción. Es parte del terror de los sueños. Y quién sabe los sueños que los líderes de Canaán pueden tener. El secreto solo puede ser conocido a través del pueblo de Dios y los que tienen una buena relación con Dios. El muerto está al lado, está alrededor de ellos. El pueblo de Dios pasa adelante para mostrarle el camino del futuro. Ellos liberan el Nabucodonosor de su terror. Pues, ¿qué es la aplicación? Pues, como James Jordan lo puso, cuando los reinos empiezan a ser destruidos, los santos tienen que pasar para adelante para hablar o morirán con los reinos. Tenemos que pisar para adelante para hablar o vamos a morir con las naciones. Lo que fue escrito en la pared, lo que vamos a ver más adelante en nuestro estudio. Eso es el sueño. ¿Qué es la respuesta de Dios? Pues Daniel, que está aprendiendo de la razón de esta ordenación, fue a pedir a Dios por ayuda, día y noche. Él entiende lo que significa estos diferentes metales del sueño, esta estatua, y viene al rey David con este sueño y con su interpretación. ¿Por qué? Porque Dios le va a traer a Nabucodonosor, le va a traer a un mente o un estado de conciencia acerca de su relación entre él y el Dios creador. La cabeza de oro. Diferentes metales forman la estatua. Y esta estatua, formada de diferentes metales, es destruida por una roca de una montaña y se vuelve como polvo, esta estatua. Y la interpretación de Daniel es sencillamente esto. Primero, hay una ordenación divina que sobre toda nación. La historia no es gobernada por el hombre, es gobernada por Dios. Segundo, Nabucodonosor es la cabeza de oro. Y ese sueño de imperio era un sueño para restaurar el paraíso. Ellos tenían motivaciones religiosas, eso es bien claro en la historia. No importa lo que las personas han dicho, que simplemente quieren ser prósperos económicamente, eso no es cierto. Querían restaurar a Edén, un mundo, un fe. El imperio de plata que se destruyó es de los Medes y los persianos. El que sigue después de bronce es de Alexander the Great, de los macedonios. Después viene Roma, es la culminación de este gran visión, pero hay partes que no pueden mezclarse. Es un imperio bien fuerte, pero también bien débil. Y finalmente, en el cuarto imperio, viene un quinto imperio. Esa monarquía es de origen divino, no es construido, no es construido por los manos de hombre. Y establece un imperio verdadero con un rey verdadero. Es una interpretación. Pero sería simplificarlo tal vez mucho, que la imagen que ve Nabucodonosor y que, lo que ve Daniel también, que el mundo pagano es una falsa imagen que se va a gobernar los judíos. No, lo que significa es que Dios va a reinar durante este tiempo. Voy a explicarlo. ¿Cómo Israel expresó su reino a pesar de todos sus reyes malvados? Tal vez estás aburrido con la repetición que siempre hicieron mal en los ojos de Dios. A pesar de eso, era el reino de Dios. Estos imperios también establecieron sus ordenaciones y sus leyes durante este tiempo. Y tiene que estar recto por estas razones. Estamos viendo lo que Dios está haciendo en la historia. No importa lo que el hombre pueda hacer, el sueño no es acerca de los imperios grandes de los hombres y cómo van a confrontar a Dios y reunir los planes de Dios. Seguramente Dios, Daniel y sus amigos son hechos como los consejeros más altos, los sumo consejeros del imperio, que está haciendo claro y guiando claro y también dando claro el consejo de Dios para las naciones. Tenemos esto, por ejemplo, también, no solamente en Daniel, pero también en Mordecai, en Nehemiah con Artaxerxes. No todos estos dioses, obviamente, respetaron estos ambasadores, estos representantes, esos embajadores, y fueron destruidos estos imperios. Pero algunos eruditos han notado que la imagen que Daniel ve es una versión transformada del tabernáculo. Y no tengo mucho tiempo de hablar del tabernáculo, de toda la información, y tal vez estoy presuponiendo que tienen mucho conocimiento bíblico, pues van a tener que leerlo. Pero oro, plata y bronce fueron usados en la construcción del tabernáculo en Éxodo capítulo 25, versículo 3. Y después hierro fue añadido para el templo de Salomón. Entonces, el templo era un modelo de la persona humana. Si lo podías ponerlo verticalmente, el plan estructural del tabernáculo se parece un poco del hombre. Tiene como forma casi cerca de un humano. Entonces, el parte más central es oro. Y diferentes partes podrás ver que el hilo para ahora, ¿te acuerdas lo que dice Daniel también? Esas ilusiones podrían ser bien claros a ellos, que tal vez no son muy claros a nosotros. Entonces, la presencia de Dios es, de todas maneras, a través de Daniel, está siendo realizado a través de sus imperios. Y este imperio no se descanse en su poder político, sino en su presencia litúrgico. Entonces, en Daniel capítulo 3 a 6, siempre estamos hablando acerca de la adoración. Está hablando de la adoración antes que hablen acerca de política, y todavía sigue hoy en día. Los problemas que nuestra cultura se enfrenta hoy en día es, primeramente, problemas de adoración. Primero adoran, después son los problemas políticos. Muchos de estos llevan cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Y hacen guerra en Babilonia. Cuando llevan estos copas de Jerusalén, por ejemplo, del templo de Jerusalén, para tener una fiesta, hay una guerra contra Babilonia. Y finalmente después se convierten en un templo, un nuevo templo, donde el pueblo de Dios pueden vivir ahí y pueden servir. Ahora, algunos dicen de oro, de plata, bronce, tal vez muestra algún tipo de inclinamiento, pero eso no, tampoco es muy claro. Babilonia era oro porque era el sueño original de regresar a Edén, al paraíso, y los que seguían eran simplemente copias, pero poco inferiores. Pero, por ejemplo, si puedes ver, los romanos eran mucho más poderosos que los babilonios, y también los griegos, aunque fragmentó bien rápido, era más grande y era también más transformadora que cualquier otra cultura. Por eso hablamos del mundo greco-romano, porque han tenido una gran influencia en la cultura. Finalmente, el hierro, el barro, era más fuerte que todas las y duró más tiempo que todos los que venían antes. El progreso de oro a hierro es más acerca de cómo se, no acerca del valor, sino la duradera, que es tan fuerte. El hierro es más fuerte que el oro, el plata, el bronce. Hoy en día el oro está cambiando en valor, pero el hierro, cuando se trata del uso, se puede usar para cualquier cosa, para construir ciudades y armas para la guerra, etc. Entonces, la admiración de cada de esos imperios, vemos que es más fuerte que el anterior. Entonces, la interpretación y el significado de esta imagen es bien profundo, su significado. El temor de Dios que cayó sobre Nabucodonosor le hizo oro. A veces brilló y ese oro, lo que vamos a entender, es convertido a Dios. Él es convertido a Dios completamente. Lo que vamos a ver gradualmente, con el tiempo, los que vienen detrás, después de él, caen atrás y no siguen su ejemplo y no son fieles a Dios. Ciro sí es fiel a Dios. Y después de Alexander the Great, ninguno honra a Dios. Y los romanos no sabían del rey de Israel en comparación a Nabucodonosor, quien fue regenerado completamente, era totalmente perdidos, estaban totalmente perdidos. Entonces vemos también, no solamente el superioridad de su religión, pero también en su religión. Cuando vemos en disminución de religiones en estas eras. Toda esta imagen, entonces, representa toda esta era, este periodo de tiempo. Y todos son destruidos, cada imperio. Entonces, cada imperio ha sido destruido por esta roca que viene cortada de una montaña que es establecido por Dios. Y este es el contexto donde tenían que adorar. Ese es el sueño. Ese es el significado de la estatua. Y se trata de esta roca, esta parte final, esta monarquía. Vamos a hablar sobre la roca. La roca no es cortada por manos humanos. Es primeramente el altar de verdadera adoración. las naciones eran un lugar de adoración falsa. Pero según Éxodo 20:25, el altar tiene que ser hecho, construido por manos que no fueron cortados por manos por hombre. ¿Te acuerdas? No herramienta humana lo tocaba. Si tú lo haces un altar de piedras, no puedes usar herramientas de humanos, porque eso entonces lo corrupta. Es como el altar es como un montaño bien pequeño. Uno lo sube para relacionarse con Dios, para estar con Dios, para conectarse con Dios. No para ser uno con Dios, sino para comunicarse con Dios. Este altar de adoración verdadera va a crecer como una gran montaña que va a llenar toda la tierra. Interesante. Esta adoración verdadera no va a ser en esta montaña o la otra montaña terrenal. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús a la mujer samaritana? Esta montaña va a crecer para llenar toda la tierra. El pequeño grupo de apóstoles va a crecer a un gran reino que llena toda la tierra. Es un nuevo templo. Está reemplazando la imagen del hombre, que es como un copia del tabernáculo. La imagen del hombre es como un copia del tabernáculo. Y ahora es sustituido por el templo verdadero. La roca, en Éxodo capítulo 17, ha sido golpeado. También esconde a Moisés en Éxodo capítulo 33. Provee agua también en el desierto. Entonces la roca en todos los salmos es un símbolo de Dios mismo. La piedra siempre simbolizaba a Dios. Entonces este roca que es cortado por Dios mismo, no por los elementos del hombre. Está haciendo referencia a la encarnación de Cristo, Cristo es la roca. Primero la roca es Cristo y después su pueblo y el cuerpo de Cristo, la imagen de Dios, el Hijo del Hombre. El nuevo tabernáculo. El sumo apóstol que se llama Pedro, que significa ¿qué? Roca. Roca. Piedra. Entonces la piedra que destruye la imagen, esa estatua, es el altar, es el templo, es Cristo y su iglesia. Yo creo que tú ya sabías eso. Ya puedes escuchar Salmo 2 en la visión de Daniel y su interpretación de Dios acerca del reinado de Cristo sobre todas las naciones. ¿Estamos diciendo? Estamos bien en tiempo. Voy a leerlo. Salmo 2. Son profecía mesiánica. ¿Por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas. Los caudillos se declaran en contra del Señor y sus Mesías. Y dicen, vamos a quitarnos sus cadenas. Vamos a librarnos sus ataduras. El que reina en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Pero ya enfurecido les habla. Con enojo les deja turbados. Ya estableció a mi rey sobre el monte Sion, mi lugar santo. Yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo. En ese día te engendrado. Pídeme que te dé las naciones como herencia y tuyos serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones con cetro de hierro y las destrozarás como a vasijas de barro. Ustedes los reyes sean prudentes y ustedes los pueblos admitan la corrección. Sirvan al Señor con reverencia y ríndanle culto con temor reverente. Ríndanse a los pies de su hijo. No sea que se enoje y ustedes perezcan, pues su enojo se enciende de repente. bienaventurados son los que en él confían. Entonces está hablando que todas estas naciones están en rebelión contra Dios, y pero cuando Jesús viene, el hombre de Dios, el Hijo de Dios, lo que va a hacer es va a tomar las naciones como su herencia, como rey, y va a reinar y va a destruir esta imagen como barro, va a destruirlo como barro, esta imagen falsa del hombre y de la adoración. También nota que obviamente no se puede mezclar el barro y el hierro, eso no se puede mezclar, es parte de los pies de la estatua. Y eso significa que los pies son bien débiles, y es como una imagen para los judíos. El barro es la imagen del pueblo de Dios. Algunos trataban de juntarse con Roma. Y te acuerdas en Juan capítulo 19, versículo 5, que los judíos dijeron que nosotros no tenemos rey, sino Julio César, César de Roma. Y se refiere a los judíos, esta alianza de los barros con Roma, el hierro, era como una alianza, porque Dios solamente se refería a Israel como, a los judíos como el barro en sus manos. Los refugiados de Jerusalén son... a veces caracterizados como el barro que siempre está siendo formado por Dios, descrito como barro. En vez de compromisarse en entrar en compromiso con los paganos, el pueblo de Dios siempre son llamados de hablar y proclamar la verdad. Podían entrar en matrimonio con convertidos, pero no podían combinarse con la adoración falsa de cualquier nación. No podían entrar de cualquier adoración falsa de esas personas. No podían combinar la verdad con lo que es falso. El pueblo de Dios no pudieron dar el testigo si estaban en compromiso. El libro de Daniel está hablando acerca de este tema. Nuestro testigo tiene que ser mantenido con fidelidad, sin compromiso. Entonces, los pies, lo que mostraban los pies era que los judíos entraban en alianza con no solamente con Roma, sino también en matrimonio con las ideas y creencias falsas de los paganos. Y yo hablaba también antes, cuando hablamos acerca del Evangelio de Marcos, puedes escuchar la serie y uno de mis sermones, pero esta mezcla, en el tiempo de esta mezcla, cuando Cristo viene, esa piedra que lo destruye todo, simboliza también la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después del nacimiento de Cristo. Entonces Roma está siendo quebrado religiosamente. Es el principio de la fragmentación religiosa de Roma. Todos los santos están demandan saludos, escribe Pablo, que está hablando a los filipenses, incluyendo los que están en la casa de César. en los primeros siglos, el Evangelio totalmente destruyó y sopló ese polvo de los imperios y las imágenes falsas humanas. Tremendo, como 120 creyentes en un cuarto en el libro de Hechos, podía, en algunos ciertos años, podían totalmente virar hacia arriba o totalmente transformar el imperio romano. Con el corazón de Nabucodonosor es liberado, es aliviado cuando ve el plan de la historia que Dios tiene para toda la tierra. Donde todos estos imperios han fracasado con su poder y tratando de forzar su voluntad, Daniel revela que el mundo no solamente no es un mundo donde el Satanás tiene la victoria. El hombre puede hacer lo que quiera. El reino de Dios cumple todo lo que estos imágenes falsos trataban de realizar, de restaurar el paraíso, de restaurar la creación. Eso es lo que trae paz al corazón humano. Eso es lo que trae paz a las naciones y en nuestras relaciones. Cuando la comunión con Dios a través de Jesucristo es restaurado. Unidad es un producto de lo que hizo Cristo en la cruz. Y eso es lo que esta visión nos muestra. Cada nación estará delante del trono de Dios. Paraíso es comunión con Dios en el Nuevo Jerusalén. Y esto requiere un proceso bien largo de maduración y de distinción entre los santos, los elegidos y los perdidos. Y los que están perdidos en sus pecados. Misericordiosamente, hay los escritos que han salido de algunos de los sectas, como los Scarfield y Darby. Había una enseñanza que el reino de Cristo no ha sido establecido cuando Cristo ascendió al Padre, sino que esperaba para un cumplimiento en el futuro, completamente en el futuro, que el reino de Dios todavía no ha llegado. Y que esta piedra no es relevante a la historia humana hasta que Cristo regresa por la segunda vez. Y eso significa que los pies del esta comisión del Imperio Romano también tenía que seguir hasta Cristo regresa. Eso no es cierto, eso es malo y ha sido probado malo tiempo después tiempo, estudio después estudio. Cristo vino a proclamar el Evangelio del Reino. El Reino todavía no ha sido totalmente realizado hasta que regresa, pero está presente ahora. Cristo no está esperando para reinar para algún tipo de futuro escatológico. Él reina ahora y estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y hoy en día, finalmente, estamos parados con los profetas. Han hecho muy bien. Voy a terminar. Yo he hecho bien. Ninguno de nosotros podemos restaurar este mundo con nuestro propio poder y fuerza. Podemos tratar, pero no podemos. Nuestro llamado es para cumplir con nuestras responsabilidades delante de Dios, justo como Daniel. Ahora, el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos y la historia de todas las naciones está en las manos de Dios. En primero, lo que vemos en el contexto histórico, con Asiria y Siros. Nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo en diferentes partes del mundo. Pero Daniel está aquí parado como un nuevo profeta. Y está hablando en contra, obviamente, cuando vemos su testimonio de los profetas falsos. Y Dios llama a nosotros como su realeza y también como sus sacerdotes para servirle. Y que las naciones y los reyes puedan conocer de su reinado. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Daniel. Que todos pueden conocer acerca del reinado del rey a través de Daniel. Nabucodonosor entienda su lugar en la historia y del nuestro también. El reinado terrenal es limitado y nosotros estamos llamados a recordar a todos los que están en puestos de autoridad de esta verdad. Para ver un gobierno justo, nunca podemos verlo hasta que se realiza la adoración verdadera. Y era la obligación, el llamado de Daniel, de no solamente sufrir con los judíos, con el pueblo de Dios, sino para también resistir. Y cuando Nabucodonosor escuchó la interpretación de su sueño, se inclinó su rostro hacia el representante de Dios, quien dio el sueño. La iglesia no estuviera donde está hoy en día si había suficientes creyentes que son listos para ser fieles. ¿Estaremos dispuestos de prostrar nuestros rostros para adorar a Dios en el público? Estuve en Cambridge la semana pasada para el Workforce Academy, que es como academia en Inglaterra para los estudiantes. Y nuestra presencia causó que muchos profesores radicales, que para ponerse como afuera, unas banderas bien grandes de arcoíris. Y cuando estábamos en el banquet hall, y había como un portaje de Oliver Cromwell, una persona cristiana en la historia de Inglaterra, y había... Escuchamos una historia de un ministro de Dios que hablaba como a Daniel, que dijo, no debería estamos leyendo el Corán en la iglesia de Inglaterra, y por decir eso, fue expulsado de la iglesia de Inglaterra. Y estamos cantando Amazing Grace, y estamos declarando el reinado de Cristo, y me mostró qué imagen de gracia en tu juicio. Muchas personas piensan que la democracia del occidente no va a durar, o que la arrogancia que bíblicamente debería ser cuestionado, si deberíamos tratar de propagar este gobierno, esta democracia liberal. Muchos piensan que los gobiernos deberían controlar todo, la aborción, servicios médicos, la familia, educación, sexualidad, matrimonio. Bien pocos cristianos creen que la sociedad y la cultura occidental no es nada en comparación al reino de Dios y lo que Él está haciendo en su evangelio en este mundo. Muchas personas piensan que para arreglar todo en este mundo no es el reinado de Cristo, el Evangelio, sino es simplemente la ingeniería social de nuestro mundo. El único reino que puede cambiar y transformar las naciones es el reino de Cristo. Y el mundo occidente está tratando, que es Babilonia, está diciendo que tú eres un extremista. Tú no tienes una plataforma y ni siquiera estás sentado en conferencias cristianas. Dios nos puede usar nuestros líderes para destruirnos si nosotros no somos como Daniel y sus amigos. Pero la fidelidad y el fruto de Daniel resultó que fue promovido, que fue escogido como el sumo juez del rey. ¿Cuántos de ustedes piensan que los cristianos todavía pueden llegar a tales puntos, a tales posiciones? Tal vez fue considerado por muchos judíos como un traidor, porque estaba al lado como asistente del rey. Pero Dios estaba con Daniel. Y aunque más llegaba, los judíos tenían un ambiente más cómodo para entrar porque Daniel estaba ahí. También como los israelitas llegaron bien y más acomodados en Egipto cuando Josué estaba ahí. Esto fue el nuevo imperio de Dios para un tiempo. Y Daniel estaba en cargo en ese tiempo. Y después el Evangelio va a los judíos, a los apóstoles, y después también a los griegos. Y los judíos les han dicho, fue dicho, si tú quieres ser el pueblo de Dios, tienes que dejar atrás la nación vieja y también el templo viejo. Un pueblo. En la imagen que Daniel vio de una estatua fue totalmente sustituido y cambiado por una roca y montaña que cubrió toda la tierra. Totalmente inaugurado cuando Cristo se ascienda al Padre. Y Él es el nuevo hombre de metal. Porque la próxima vez que lo vas a ver, la estatua va a tener pies de bronce y va a pararse, y es Jesucristo. Su realeza y su reinado, todo, en Él, todas las cosas están sostenidos. Entonces vamos a reunirnos como reyes, profetas y sacerdotes.